Donc nous avons maintenant le plaisir d'écouter Jesús Bermúdez, qui est archéologue et a longtemps été conservateur du patrimoine archéologique au sein du service de conservation et de protection du Patronato de la Alhambra, une institution dans laquelle il a occupé diverses fonctions depuis 1986. Membre de la Société espagnole d'études arabes et de l'Association espagnole d'archéologie médiévale, il enseigne également l'art et l'archéologie à l'Université de Grenade. Il a publié de nombreux ouvrages, principalement sur l'Alhambra. Muchas gracias, Jesús.
Muy bien. Muchas gracias, Julie, y a todo el equipo por invitarnos y a presentar la Alhambra de una manera pues, no habitual, ¿no? Diferente un poco a todo, ¿no? Pero en un ámbito universitario, pues resulta muy, muy enriquecedor, ¿no? Poder ver las cosas que se están haciendo, sobre todo cómo se han fabricado, ¿no? Richard Irving, un historiador del arte islámico, que seguramente muchos de ustedes conocerán, definió, es muy polémico Irving, no, no confundir con el gran embajador americano, el autor de los cuentos de la Alhambra, ¿no? Él es un historiador contemporáneo, británico, ¿no? Que es muy polémico en historia del arte, pero que definió la Alhambra de una manera muy singular, ¿no? Dijo que la Alhambra es algo así como un soleado mar de misterios, ¿no? Esto me parece un poco una llamada un poco poética. Realmente lo que está diciéndonos es que la Alhambra tiene historia, tiene materialidad, tiene interpretaciones, pero tiene todavía mucho que descubrir, ¿no? Y la posibilidad de que durante años trabajar con un equipo visual para el Patronato de la Alhambra que se dedica únicamente a conservar un patrimonio histórico del legado que nos han dejado nuestros antepasados, como decíamos ayer, pues tiene, digamos, muchas complicaciones, ¿no? Lo dejaremos para el final, yo creo, para el debate, todas estas cosas, y sin más, pues voy a empezar a mi conferencia. He traído muchas imágenes, pero, y algunas se van a hacer un poco repetitivas, pero yo creo que es necesario, ¿no? Yo creo que al hablar de un elemento histórico, lo primero que hay que hacer es contextualizarlo geográficamente, ¿no? Fíjense un poco cómo era la Europa y España, la península ibérica, en el siglo XIV. La Alhambra es aquella pequeñita esquina, ¿no?, que hay al fondo, ¿no?, en el Mediterráneo, si se fijan, en un extremo, en el extremo occidental del Mediterráneo, y en relación a cómo funcionaba la península ibérica en el siglo XIV. Y como ayer les decía, fíjense abajo este historímetro, yo soy muy de mundo clásico, de formación clásica, y me gustan mucho las partes visuales, ¿no?, sobre todo para los estudiantes. Lo que están representando en colores son las diferentes etapas de la historia de Al-Ándalus, ¿no?, desde la entrada en 711 hasta el final de los nazaríes. Fíjense cómo la parte azul es casi pues, un tercio, sin casi, ¿no?, más de un tercio de la historia total de Al-Ándalus, ¿no? Y eso explica bastante bien por qué ese pequeño territorio del Reino de Granada, con la construcción de Alhambra como su elemento central, pues ha pasado a la historia, ¿no? La Alhambra realmente hoy, actualmente, tiene como tres ámbitos importantes desde el punto de vista histórico. Insisto, desde mi papel como conservador del patrimonio, ¿no?, como conservador arqueológico y como conservador del patrimonio histórico. Tiene como tres ámbitos, fíjense, la extensión histórica en los colores. Una primera etapa, que es la ciudad palatina nazarí, cuando se funda hacia 1238 por el primer sultán de la dinastía, Muhammad I. Una segunda etapa, que es la conquista cristiana, en 1492, donde se produce esa decisión importante de mantener la ciudad, adaptarla a unos conceptos nuevos. Y finalmente, digamos, cuando la Alhambra deja de pertenecer a la Casa Real Española, se convierte en un elemento puntero, esencial, de los primeros en los cuales España, nuestro país, toma conciencia, como otros muchos países europeos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, de que el valor histórico, los elementos históricos, la arquitectura histórica, debe ser protegida por las instituciones públicas, ¿no? No deben estar tanto en manos privadas, sino que deben ser protegidos con los recursos económicos que tienen los estados, ¿no? Y a partir de 1870, Alhambra es uno de los primeros monumentos en España en ser declarado patrimonio histórico-artístico, ¿no? Y es muy importante también para Alhambra, para su devenir actual, el día 2 de noviembre de 1984 en Buenos Aires, cuando la Alhambra, junto con otros cuatro edificios o ciudades de España, entra a formar parte de uno de los primeros listados que UNESCO declara como ciudades patrimonio histórico, ¿no?, patrimonio mundial, ¿no? Para eso hay que contextualizar un poco qué estaba pasando al otro extremo del geográfico de Granada, ¿no? ¿Qué elementos arquitectónicos, históricos importantes podríamos singularizar para ver qué está pasando en el mundo mientras la Alhambra, en el siglo XIV, en torno al siglo XIV, como una fecha intermedia, se está produciendo la construcción de ese edificio, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, arriba, muy cerca de aquí, Aviñón, ¿no? Donde se produce, digamos, la cuna aceptada. Todo eso son cosas, elementos muy, 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 digamos, de carácter divulgativo, ¿no? Donde se produce, como digo, la consolidación del significado de la pintura del Renacimiento. Las primeras pinturas murales del Renacimiento tienen su cuna precisamente aquí, en Aviñón, ¿no? El gótico flamígero famoso de la portada de la abadía de Westminster, ¿no? En Londres, por ejemplo, la casa, el hotel de la Ville de Bruselas, ¿no? Pues ese otro arquitectura, la famosa catedral de Florencia, ¿no? Todos son elementos como muy simbólicos que todos reconocen fácilmente, pero que sirven para contextualizar qué está ocurriendo en el mundo en el momento en que la Alhambra se define, ¿no? Y es fundamental, a partir de aquí voy a utilizar una serie de fotogramas de la película con licencia de Isabel, aunque no se lo he dicho a ella y son algo repetitivo de lo que ella ha puesto, pero me parece interesante. La Alhambra, para entenderla bien, sobre todo la Alhambra a partir del siglo XIV, pero bueno, la Alhambra en general es una ciudad de poder. Definimos la Alhambra como una ciudad palatina. Con esas dos palabras nos define muy bien el concepto histórico de la ciudad, ¿no? Es ciudad, es decir, un elemento fundamentalmente urbanístico, como vamos a ver a continuación, pero sobre todo es un elemento palatino, donde reside el jefe de un estado, un emir, un sultán, un califa. En este caso tenemos a nuestra dinastía nazarí, ¿no? Le he traído estas dos imágenes, que son de dos polos muy diferentes, muy geográficamente distantes, pero muy próximos en cuanto al significado profundo desde el punto de vista histórico del Islam medieval, ¿no? A la izquierda tiene una miniatura persa del siglo XIII, donde aparece un rey, un emir, sentado en majestad, con sus atributos reales, el cetro en la mano, el turbante, en fin, un elemento que, digamos que, no pudo ser visto por los nazaríes, pero sin embargo, cuando en la segunda mitad del siglo XIV se diseña, como vimos ayer también en la película, el Palacio de los Leones, aparece el sultán central, muy probablemente vestido en verde, aunque en esto hay muchísimas discrepancias, el propio Muhammad V, ¿no? Con semejantes conceptos, identitarios, ¿no? Ese fondo dorado tiene mucho que ver, esas estrellas que aparecen, ese tipo de vestimenta, ese turbante, ese cetro, en este caso la espada jineta, que también veíamos allá en la película, define muy bien ese concepto del poder, donde el sultán, el emir, el príncipe es, la persona más importante del Estado, porque en él recae la responsabilidad administrativa del Estado, la responsabilidad económica, la hacienda, ¿no? El ejército, y además es el representante, en cierto modo, de la fe, ¿no? De la importancia de la trascendentalización de la propia estructura social, política y económica del Estado, ¿no? Algo que, evidentemente, desde mi punto de vista, es de las cosas esenciales que el patrimonio de la Alhambra nos muestra y que creo que se refleja muy bien en la película que dirigió Isabel. Aquí tenemos un poco la estructura urbana de Alhambra. Está hecha sobre un plano que hicimos en el Servicio de Conservación de Alhambra en el año 2010, ¿no? Donde aparece muy bien, hicimos un intento, se ha hecho muchas veces, ¿no? Ya está un poco antiguado, pero digamos sobre la planta general, algo parecido a lo que se hizo con la imagen, el render este que nos ha puesto Isabel, muy complicado, quitamos todos los edificios que no eran de época nazarí y aparece un poco la planta arqueológica en base a las distintas excavaciones que se han ido haciendo en el tiempo y un poco la zonificación de la ciudad palatina de Alhambra, ¿no? Donde, como ven, hay intramuros de la ciudad como tres sectores muy definidos, ¿no? Está la casva, ¿no? La alcazaba, Al-Hisn, ¿no? El castillo, que vamos a ver ahora. Está la parte más extensa, que es la Madina, el lugar residencial, es decir, una ciudad tiene barrios, tiene estructuras, tiene industrias, ¿no? Tiene residencias y, sobre todo, la parte importante, Alcázar, ¿no? El Alcázar, ¿no? El palacio. Algo que, desde el punto de vista histórico, ha dado lugar a muchas interpretaciones y que hoy día sabemos que en la Alhambra hubo un solo palacio, ¿no? Yo llego a escribir, incluso en algún libro hace muchos años, Pecados de Juventud, que la Alhambra tenía siete palacios diferentes, nada más falso, la Alhambra solo tiene un alcázar, ¿no? Donde ha habido distintas adaptaciones y distintas incorporaciones, modificaciones, que pueden ser siete o pueden ser doce, pero con un solo concepto áulico de un alcázar, ¿no? Y finalmente tenemos la parte, digamos, que está extramuros de la ciudad, pero que es un elemento indispensable, inseparable, y tiene también integración funcional con la propia protección de la Alhambra, como es Jannat al-Arif, ¿no? El Generalife, ¿no? El lugar de descanso que ayer veíamos tan importante desde muchos puntos de vista para el funcionamiento de la Alhambra medieval, ¿no? La Alcazaba es un edificio fortificado, es la parte más alta, más antigua, está reconstruida a partir de los nazaríes sobre un castillo que había quedado casi arruinado, ¿no? Tras la invasión almorávide, ¿no? Y que se reconstruye como un barrio castrense donde reside una guardia de élite al servicio de las funciones del Estado, de la protección inmediata primaria de la propia Alhambra. La Medina, como ven aquí en esta foto aérea, es un poco lo que hemos visto en el render que he puesto antes de Isabel, ¿no? Visto desde arriba, pues aclara bastante bien lo que es la ciudad, ¿no? Una ciudad contiene acceso a una puerta, ¿no? Aquí abajo la puerta, la Bab al-Budur, ¿no? Tenemos estas dos imágenes que he puesto aquí, que están un poco traídas, un poco marginales, pero bueno, es un poco cómo funciona una ciudad, ¿no? Para que vean el esfuerzo que se hizo en la película para mostrar realmente cómo funcionaba una Medina, ¿no? Una Medina áulica, como era la Alhambra, y como ven, como se puede apreciar muy bien en la fotografía aérea, la mayoría de los muros de la estructura están a nivel arqueológico, ¿no? Porque es una ciudad que se ha ido adaptando con el tiempo y ha sufrido también sus diferentes, digamos, momentos de ataques, ¿no? De destrozos, ¿no? Y que arqueológicamente pues, se ha ido reconstruyendo poco a poco, y a día de hoy, como he dicho y voy a subrayar siempre, no ha terminado nunca de saberse. O sea, lo que sabemos hoy día es lo que estamos transmitiendo, pero seguro que en el futuro habrá que hacer muchas, bueno, algunas adaptaciones, algunas actualizaciones. Digamos que la parte residencial, una ciudad áulica, una ciudad donde reside ese personaje tan importante, está centrado en el Alcázar, ¿no? En la Alhambra hay diferentes, digamos, instancias de residencia relacionadas con la familia real, con el poder, fundamentalmente los que están marcados con el número uno, que son todos previos a la etapa del siglo XIV, ¿no? Que es la gran etapa constructiva de Alhambra, ¿no? Aunque también tendría que haber un circulito en el primer patio de arriba a la izquierda, realmente el Alcázar está centrado en la parte que viene en color naranja, ¿no? Y que tiene para los historiadores ya contemporáneos, y sobre todo gracias a la investigación de los investigadores, sobre todo a los arabistas, ¿no? Que han ido incorporando los textos árabes, ¿no? Tenemos la gran etapa del Alcázar nazarí, que es lo que vemos en toda la película, donde aparece el leitmotiv de la familia del sultán y todo el concepto del poder, la literatura, el propio al-Hatib, ¿no? Y tenemos esas tres etapas construida sobre un ámbito común que está marcado por Ismail I al principio del siglo XIV. Digamos que el solar lo que hace es aportar nuevas ampliaciones, nuevas modificaciones. La más importante es la de Yusuf I, centrada en ese fondo naranja, ¿no? Y centrado, como ven, en la enorme torre de Comares que vamos a ir viendo, ¿no? Finalmente, el jardín que Muhammad V, que también en la película se desarrolla, creo que muy, muy clarificadoramente, ¿no? Esa superposición de esos dos sultanes del siglo XIV tan importantes para la historia de Granada y de Alhambra, ¿no? Y que dan lugar a la construcción final del Palacio de los Leones en ese jardín que ya funcionaba como tal jardín muy probablemente en la primera etapa, la etapa de Ismail I, ¿no? Y que tuvo mucha importancia en la historia de la arquitectura como influencia en otros recintos, tanto en la península ibérica como fuera de ello. Una ciudad palatina no funciona si no se articula mediante dos elementos esenciales. Las calles, ¿no? Arriba tenemos marcadas las calles principales, ¿no? Lo que se ha podido investigar hasta ahora. Ese es un plano que yo elaboré con el equipo que tenemos en la Alhambra hace ya mucho tiempo y que tiene, que, por supuesto, muchas actualizaciones. Esto no es exactamente así ahora mismo, pero básicamente nos habla de tres tipos de calles fundamentales. Unas dos calles reales que llamamos calles reales, sin saber todavía con seguridad los nombres en árabe, van paralelas de oeste a este, ¿no? Y una serie de calles intermedias que están pintadas en color verde, que sirven de comunicación entre las diversas calles a distintas cotas, a distintas alturas, y ponen en relación los distintos edificios que están por medio. Y luego hay una que yo he llamado siempre, desde que empecé mi estudio sobre el urbanismo en la Alhambra, la Main Street de la Alhambra, que es la calle de Ronda, ¿no? El foso que por la calle interior de la muralla recorre desde el norte o desde el sur, como se quiera hacer el recorrido, a ver si yo puedo marcar aquí, desde aquí, como ven, va recorriendo todo el recinto amurallado hasta justamente la parte contraria, es decir, prácticamente todo lo que es la Medina, dejando aparte la Alcazaba, queda rodeada por esa calle a pie de muro, por la cara interior que sirve con esa plurifuncionalidad tan característica del mundo islámico, ¿no? Tanto de calle, de comunicación, en caso de necesidad, en caso de ataque, de brecha en un punto determinado de la muralla, en cuestión de segundos, incluso a caballo se puede ir en un momento para sofocar ese ataque, ¿no? Y incluso puede cerrarse la calle y funcionar como tal foso, ¿no? Con lo cual se hizo de esa Alhambra del siglo XIV, bueno, esa Alhambra nazarí, una ciudad inexpugnable. De hecho, no fue conquistada a mano militar, sino que necesitó de un pacto para entregarla a los reyes católicos. Eso sí, fue asediada, atacada, cercada, pero no hubo una batalla física que destruyera parte de sus estructuras, ¿no? Y un elemento esencial son las torres. Yo he traído esa imagen final de la película donde aparece Ibn al-Khatib dentro de una de las torres importantes de la Alhambra, porque se ve en el fondo la parte exterior de la muralla, ¿no? Y se ve esa configuración de torres, ¿no? Todas las torres de la Alhambra tienen una función propia. La parte alta, todas son torres militares de defensa, todas tienen esto que se han señalado en colores, que son las visuales de carácter estratégico, defensivo, que señaló muy bien mi querido maestro, el director del Museo Arqueológico Nacional, Juan Zozalla Stablehausen, hace ya mucho tiempo, ¿no? Y que, digamos, que tienen un papel de protección de todo el perímetro de la Alhambra. Pero además son torres residenciales, donde puede haber torres palatinas, como es el caso de que vemos en la fotografía, la Torre de la Cautiva, de la que seguro que José Miguel nos va a hablar bastante, ¿no? Y, bueno, que digamos que establecen, nos explican que hay como un diseño muy bien pensado, ¿no?, desarrollado a lo largo de casi 260 años, para establecer lo que hoy es probablemente la ciudad palatina, una de las ciudades palatinas, quizás una de tres, no más, si es que llegan a tres, de las ciudades palatinas que conservan mejor esa genialidad y genuinidad del concepto de una ciudad palatina medieval en el Islam. Por supuesto, el Generalife no puede ser obviado, como decía antes, fíjense la proximidad geográfica, el sistema de huertas que está en contacto con la propia ciudad palatina, es una zona residencial donde los sultanes iban a solazarse en verano o a recibir a embajadores, etcétera, ¿no? Y sobre todo que tiene en cultivo al menos cuatro grandes importantes huertas, ¿no?, que tenemos aquí marcadas, ¿no?, que servían tanto para abastecer a la corte, a la Medina, como también servir de cinturón, de aislamiento, de protección estratégica de la propia ciudad. Claro, unas huertas para una civilización, una cultura medieval islámica, tienen una representación, y aquí vamos a empezar un poquito con todo este concepto tan importante que creo que tiene la Alhambra y que ayer subrayamos, creo que todos, y especialmente se ve en la película, y creo que se percibe muy bien, ¿no? Es el valor simbólico, lo que hay detrás de, ¿no?, de todo lo que vemos y hemos conservado, ¿no?, o estamos interpretando, ¿no? Evidentemente, la jardinería, decía muy bien Isabel, las distintas plantaciones, las distintas especies, árboles, plantas, huertas, tienen un mensaje subliminal detrás, ¿no? Es el vergel, ¿no? Es la definición del paraíso coránico, ¿no?, que para el mundo islámico es esencial, porque es hacia donde va la creación, ¿no? El final es el vergel, encontrarte con todo eso, ¿no? Y aparece en estas escenas que me parecen radicales, ¿no?, donde el propio Ibn al-Khatib pues toca la tierra, ¿no?, percibe el valor del medio ambiente, de la naturaleza, que forma parte de la creación y también de la arquitectura, ¿no? Y claro, tierra, naturaleza, seres humanos tienen que ver mucho con el agua. La Alhambra sin agua no tendría sentido. De hecho, el primer texto árabe que conocemos aparece la descripción de que lo primero que hace Muhammad I cuando llega a Granada, hacia 1238, es definir lo que va a ser el recinto amurallado de la ciudad, pero sobre todo traer agua a la Alhambra, porque la Alhambra no tiene agua, ¿no? Y para eso se diseña nada menos que desde una distancia de 6 kilómetros y 100 metros hasta llegar a la ciudad, todo un sistema de canalizaciones, canales, para remansar mediante una presa, una zud, ¿no?, un difaz, ¿no?, una barrera, ¿no?, derivar el agua a una cota superior y hacerla, conducirla a través de los montes, a veces a cielo abierto, otra vez incluso por dentro de la propia montaña, hasta llegar a la Alhambra y ofrecerle esa agua sin fin, orientada y distribuida, mediante un complejo sistema hidráulico que estamos ahora mismo en proceso de estudio. Se sabe bastante de la parte interna, pero toda la parte exterior, ahora mismo hay un en marcha un proyecto que todavía no se ha puesto, todavía no se ha iniciado, pero ya están con toda la burocracia. Yo ya no lo veré porque, como ya saben todos, me jubilo la semana que viene, bueno, esta misma semana, pero mis jóvenes compañeros, pues seguramente lo llevarán a buen término, ¿no? El primer plan general de investigación arqueológica que la Junta de Andalucía, en relación con el Ministerio de Cultura y otras instituciones, van a financiar para estudiar el circuito hidráulico, el diseño de ingeniería hidráulica en el siglo XIV, bajo probablemente Muhammad V, quizás con alguna intervención, bueno, seguro con muchas intervenciones previas, pero con un diseño absolutamente desconocido en la actualidad, pero que funcionaba como un reloj, ¿no? Para el cual se necesitaba sobre todo llevar agua al interior de la Alhambra. Aquí está marcado un poquito lo que son los reservoirs, ¿no? que se dice en francés, que me parece que es la palabra que mejor define el almacenamiento, la utilización del agua como un, digamos, como vasos comunicantes para crear todo un circuito que a distintas cotas, con distintas presiones, con distintas dimensiones, perfectamente diseñado y perfectamente estudiado, servía para abastecer e integrar el agua en el ámbito palatino y utilizarla funcionalmente y no perdemos nunca de vista, como veremos ahora, sobre todo simbólicamente, ¿no? Claro, ese agua pues tiene estas connotaciones, esos reservoirs, ¿no? Esos grandes almacenes de agua, aparte de servir para vasos comunicantes y para graduar el sistema de presión, eran integrados en la arquitectura, ¿no? Formaban parte de la propia belleza del diseño estético del lugar, ¿no? Y fundamentalmente albercas, acequias, canales y fuentes, cuyos representantes probablemente más importantes pues lo tenemos en estas dos imágenes, ¿no? El palacio de Muhammad III, del Partal, y el patio de los leones con sus canalitos y sus fuentes. Bien es verdad que la intervención arqueológica de 2010 nos demostró que ese canal que tenemos aquí en primer término, que conduce el agua de una fuentecita baja, esquemática como llamamos, hacia la fuente de los leones, es de época cristiana, es del siglo XVI. Estas fuentes eran independientes originalmente, ¿no? Pero representa muy bien ese concepto de fuente baja, fuente sencilla, canalito, que aprovecha el tamaño, la distancia, para, mediante ese estudio, digamos, de presión, lleva el agua a nada más y nada menos que esa fuente tan impresionante, ¿no? Y, por supuesto, el agua integrada en la arquitectura, probablemente en el espacio más simbólico y más extraordinario de toda la arquitectura y el arte islámico medieval en Occidente, como es el palacio de escenario de la película, central de la película de los constructores de la Alhambra, el palacio de Comares. ¿Por qué? Porque el agua que se filtra, el agua que que sirve de abastecimiento, el agua que sirve, pues se llena desde arriba y se decanta en la propia estructura de una alberca, se integra en la arquitectura, ¿no? Proporcionalmente, es decir, no se improvisa, sino que las proporciones de alberca, la inclinación, la situación, la ubicación, tiene que ver mucho con el ámbito arquitectónico del entorno y sobre todo para crear una ilusión, como ahora veremos, un simbolismo en la propia arquitectura reflejada en la superficie del plano de la alberca y para utilizar la variable de la luz, del mediodía, del sol, y la propia jardinería para crear un pequeño microclima en el entorno. Pensemos que estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Quizás son valores que ahora mismo nosotros ponemos mucho en valor, ¿no? En nuestra vida actual tan avanzada, pero que en el siglo XIV en la Alhambra pues se había pensado sobre eso, ¿no? Y se había ejecutado, como podemos ver ahora. Claro, todo esto nos da, sobre todo lo que yo quiero hacer hincapié, porque insisto, creo que es de las cosas más positivas o más factibles y también más, creo que más valoradas de la propia película, es lo que todo esto, que es patrimonio histórico, nos trasciende y nos transmite, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice hoy día todo esto? ¿Cómo hemos estudiado, seguimos estudiando y presentamos a nuestra sociedad contemporánea y para con intención de futuro, cómo se interpreta todo esto? Quizás esta fotografía que tenemos aquí nos representa bastante bien. Ese agua, esa arquitectura reflejada en la superficie, ¿no? Nos está diciendo que la arquitectura material, por muy potente, por muy bella, por muy pensada que sea los elementos materiales que contribuyen a ella, lo que están haciendo es decirte que hay algo más, ¿no? Que todo eso obedece a una lectura subliminal propiciada por la propia cultura medieval del Islam, de que detrás de todo esto hay una interpretación, hay una pregunta que le lanzan a las personas que están presentes allí, que estaban presentes en el siglo XIV, con todas sus intríngulis que nos muestra la película y que están presentes en la sociedad contemporánea de nuestros visitantes turísticos, en ese turismo cultural que nos visitan. Y me parece muy importante este esquema, y para eso he puesto en valor esta imagen, dos imágenes que a mí me encantan de la película. Esta primera, en la cual Ibn al-Khatib está, pues como se sentaban en aquel momento en el suelo, miraba hacia la Torre de Comares, que está a nuestras espaldas, ¿no? Y aparece el reflejo del agua, es decir, estaba inspirándose, ¿no? Estaba pensando qué es lo que él quería transmitir para construir ese Salón de Comares. Evidentemente esto es una traída literaria, ¿no? un guiño, digamos, del guión, para poder presentar los valores que se quieren transmitir, ¿no? Y fundamentalmente la escena que quizás, por lo menos la que a mí me ha sorprendido cuando la visualicé la primera vez la película, que no sé si se ve mucho con el reflejo del agua, de la luz aquí, pero me encanta, ¿no? Es esa superficie, no es en esta alberca, es la del Partal, pero aparece la mano de Amner, ¿no? Del sultán, bueno, en este caso de Ibn al-Khatib, ¿no? Que en el cual aparece reflejada, no sé si se ve aquí abajo un poquito, las estrellas de la noche, ¿no? Están reflejadas en la superficie del agua, quietas, y en ese momento la mano entra como para intentar tocar el agua y se produce algo maravilloso, ¿no? Que es la interpretación del más allá, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Y claro, eso nos está hablando de la materialidad. Todo esto que tiene esta vinculación con la arquitectura, con la decoración, con todo esto, depende, como veíamos en la imagen de Ibn al-Khatib, de la tierra, del agua, de esa mezcla de elementos para poder construir esto. Y fíjense cómo la escena que tenemos aquí abajo, este fotograma de la película, nos está mostrando realmente lo que sabemos ahora mismo de cómo se construye la Alhambra, ¿no? Esto que tienen, este imagen que tienen aquí, está sacado de un manual de la Facultad de Arquitectura Técnica de nuestra universidad, ¿no? Y cómo le enseñan a los alumnos cómo se hacían los muros de tapial, ¿no? Qué estructura hay que hacer en madera para ir haciendo esa configuración y cómo lo mismo que estamos enseñando ahora a nuestros alumnos en estas miniaturas persa y turca, aparecen los propios artesanos explicando cómo se hacía a mediados del siglo XIV, bueno, en la época medieval, ¿no? Y su representación en la fotografía de la Alhambra, alguna un poco arqueológica, pero yo creo que se entiende. Y a mí, la verdad es que todos estos tipos de asesoramientos se han hecho al equipo de Isabel, pero hay que decir que todo esto es una consecución, una capacidad de asimilación y de síntesis que el equipo ha sabido transmitir. Y nosotros, que hemos estado, por supuesto, a su disposición, pero valoramos muy especialmente, ¿no? El haber conseguido transmitir todo esto, ¿no? Y claro, la Torre de Comares, esa torre de 45 metros, la más grande, ¿no? De todo un desafío, como decía Antonio Orihuela en la introducción de la película, pues es realmente espectacular, ¿no? El render de arriba de la ciudad, que nos llevó efectivamente mucho trabajo. Yo conservo todavía las fotografías que me mandaba por correo electrónico Isabel con cosas en rojo alrededor. Esto no se puede poner aquí, esto hay que cambiarlo y tal, ¿no? Realmente, bueno, no deja de ser una interpretación, no es un elemento científico aprobado por todo el mundo, pero es una aproximación importante, ¿no? La imagen de la construcción de la Torre de Comares, tanto desde dentro como desde fuera. Luego quizá haya tiempo de hablar de las polémicas, de los problemas que hubo para todo eso, pero quizá, yo no sé si lo recuerda Isabel, pero le mandamos aquella fotografía en blanco y negro de la izquierda donde realmente pues nos sirvió un poco de pista, ¿no? Con Ramón y con Elena, ¿no? Esa fotografía pertenece al primer tercio del siglo XX, a la restauración que hizo el Polo Torre Barbás de la cubierta de la torre. Y para eso tuvo que enfundar toda la torre. Me parece que la fotografía es de 1927 o por ahí, ¿no, José Miguel? Por ahí puede ser, ¿no? En torno a los años 20, final de los años 20, ¿no? Y bueno, pues un poco pues cómo funcionaba eso y sobre todo, ¿por qué ese es el eje en el cual gravita ese sentido del poder, ese sentido de la grandeza, ese sentido del áulico que nos transmite la propia película de los constructores de la Alhambra? En la cual, acudiendo un poco a los manuales de historia del arte, que seguramente todos han manejado, sobre todo los que son los más mayores, que definían el arte árabe, ¿no? Por llamarlo así entre comillas, como un horror vacui, ¿no? Palabra latina, ¿no? Que significa terror o miedo al vacío, ¿no? Donde prácticamente cualquier superficie es completamente decorada, ¿no? Desde abajo hasta arriba, ¿no? Y que da lugar a estos interiores palatinos de tanta belleza y que podemos disfrutar en la Alhambra aún de pie. Y que están centrados fundamentalmente en tres tipos de decoración. La decoración epigráfica, a base de textos y letras, del cual nos va a ilustrar riquísimamente José Miguel a continuación. Por ejemplo, la taurique, que bueno, por estar en Lyon, pues he traído unas imágenes de un manual que solamente todos conocen, ¿no? Del Manuel d'Art Musulman de Georges Marcet, ¿no? Que aunque es un manual clásico, denostado hoy día por nuestra historiografía de historia del arte, pero que es muy útil para ver cómo se interpretaban los distintos conceptos del arte. Por ejemplo, la evolución del acanto, ¿no? Desde el acanto clásico hasta el acanto nazarí, ¿no? En esas palmas digitadas, dobles, simples, etc., ¿no? Y que recoge en estas imágenes que he querido traer aquí especialmente, ¿no? Y un elemento esencial para todo esto es la geometría, ¿no? Es decir, el elemento matemático. Las matemáticas están detrás de todo, ¿no? En esos elementos que vemos en verde, ¿no? Simplemente un círculo con un cuadrado que se integra en el círculo y que al girarlo da lugar a una estrella, ¿no? Eso se aplica no solamente a las decoraciones parietales, murales, sino también a la propia arquitectura, ¿no? A la propia planta de los edificios, como vemos en ese estudio que hace Rafael Pérez Gómez, que también sale en la película, y que ha llevado a efecto para desglosar cómo fue ese planteamiento geométrico o cómo, a partir de un cuadrado central, se obtiene una división tripartita mediante la raíz cuadrada de 2 en una... es decir, que todo ese concepto, desarrollar todo eso, no es una cosa improvisada o que se hace, que se monta porque sí, sino que tiene detrás, digamos, todo un concepto muy importante que, una vez más, nos pone en relación a esa trascendentalización del arte. Yo a mis alumnos, a los alumnos de nuestros másteres y tal, de Historia de Arte Islámico, siempre les decimos que hay una diferencia radical entre la historia del arte para el mundo occidental y para el mundo islámico. Para el mundo occidental, el arte es fruible en sí mismo, ¿no? Es disfrutable. Para el mundo islámico, creo que esto es una clave interesante, por lo menos en mi interpretación, creo que es aceptable únicamente si ese arte nos pone en relación a una trascendentalización, es decir, nos explica lo que hay detrás de ese arte, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tiene una de las cosas que hace tan atractivo, tan encantador a la Alhambra, ¿no? Que se puede percibir muy bien todo eso, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, un elemento central como es un alicatado, en este caso en la sala del Mexuar, aparece todo desde el elemento central, círculo, cuadrado, elemento de estrella, elemento, el azulejo central. Estos son pequeñas piezas de cerámica que se acoplan una junto a otra, como en un mosaico, que le llamamos alicatado, porque las piezas se cortan con unos instrumentos que se llaman alicates, ¿no? Y que dan lugar desde el elemento central, que ellos llaman el sino, se expanden hacia afuera. Y se expanden, como vemos en el alicatado de arriba, literalmente, como si hubiera habido una explosión desde ese elemento central en el cual aparece el lema dinástico de la dinastía, ¿no? Y que, tras la conquista cristiana, sabedores del significado sustituyen, quitan ese elemento central y lo sustituyen con los elementos iconográficos, a la izquierda, el plus ultra, los símbolos del imperio español, ¿no? Y que en el centro está el escudo de la dinastía, ¿no? Pero que funciona un poco, como ven en la fotografía, como un elemento central que explota hacia afuera, y con ese horror vacui, fíjense, por ejemplo, los elementos de alicatado, estos melados, ¿no? Que los colores también tienen un significado detrás, ¿no? ¿Por qué se utilizan estos colores y no otros para estos elementos, ¿no? Fíjense que las estrellas aparecen en esas estrellas de cinco puntas, aparecen en la parte más central, a la explosión central, con estas almendritas, aparecen para subrayar esa explosión, ¿no? Para subrayar esa explosión de que llega el universo. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero bueno, vamos a intentar ser rápido. Claro, todos estos elementos materiales, los colores, la funcionalidad, todo esto, sin la luz no tiene sentido, ¿no? La luz es algo que embeleza en la Alhambra, ¿no? Y que la propia película, fijémonos en esta pequeña fotograma, recoge muy bien, ¿no? Esa luz filtrada del exterior, tan fuerte en el Mediterráneo, en el sur de Europa, y que sin embargo se filtra, pero se canaliza, se matiza, se reinterpreta según las necesidades de cada espacio. Y que da lugar a estas consideraciones básicas, como son estas cúpulas de mocárabes que tienen un juego de luces con distintas variaciones a lo largo del tiempo y del día, ¿no? Y que han dado lugar, pues, a la cubrición del techo del Salón de Comares, ¿no? Fíjense que he traído esta fotografía, que me la descargué el otro día para la conferencia, ¿no?, del telescopio Hubble, ¿no?, donde aparece precisamente el origen de una explosión sideral, ¿no?, que da lugar a este juego de luces que el techo de Comares, como muy vimos allá en la película, nos explicaban cómo desde ese elemento central se llena todo y se reproduce un cielo, el cielo del siglo XIV, para el sultán que está debajo presidiendo en majestad, con la importancia que se le da a ese elemento. Y todo mediante un sistema completamente artesanal, completamente manual, una estructura de madera acodalada a los muros interiores de la torre, lo ven aquí, ¿no?, y que mediante planos de tablas, unas tablazones claveteadas a la estructura, los artesanos van clavando las 8.000 y pico piezas de todo ese techo, conformando todo ese cielo que disfrutamos, que vemos aquí, y que en cierto modo no es ni más ni menos que la reproducción de un intento de reproducir la bóveda celeste, especialmente subrayado, como nos dirá quizás José Miguel, no sé si me he adelantado un poquito, a la sura 67 del Corán, que aparece escrita en todo el ámbito que circunda la parte alta, por encima de la cornisa del mocárabe, y que nos dice pues algo tan, tan espectacular como esto que vemos aquí, ¿no? Son los siete cielos, ¿no? Es decir, nos está diciendo que el techo no solamente tiene un valor estético en sí mismo, sino que detrás hay una interpretación de ese techo, ¿no? Y ese techo es la creación, ¿no? Eso que veíamos de que también digo en la película, ¿no?, el mirage, ¿no?, el viaje en cierto modo astral de Muhammad, ¿no?, para recibir el encargo de Allah, ¿no?, de transmitir el sentido primero de la unicidad de Dios, ¿no?, importante en aquel momento, ¿no?, y luego pues lo que significaba la propia concepto de religión del Islam, algo que lógicamente no es algo improvisado, sino que obedece a todo un proceso de investigación que desarrolló nuestro querido, fue profesor mío, creo que José Miguel no lo pilló, nuestro catedrático de árabe, no sabe nada, Frederico Cabanelas, ¿no?, que durante casi 30 años estuvo estudiando el significado de esa tablilla que aparece en la película, ¿no?, donde aparecen los colores y las piezas que los artesanos tienen que clavetear arriba, y él puso en relación con el significado trascendente de ese techo, que son la representación de la escatología del Islam, es decir, lo que ocurre después de la muerte a cualquier individuo que muere, ¿no?, y que es una superposición, fíjense qué adaptación, que me encanta este dibujo, bueno, está patrocinado por el propio Patronato de Alhambra, pero lo hizo el propio Fayú Darío, como veríamos la restauración que está ya en marcha, en un proceso que está dirigiendo Elena Correa ahora mismo, ¿no?, para limpiar y, digamos, no reconstruir, sino reparar un poco toda sobre todo la parte colorida del techo, ¿no? Un techo que nos representa, que hunde las raíces de los cuatro ríos del paraíso, ¿no?, de los árboles del paraíso, ¿no?, en la cúpula central, que es la entrada al octavo cielo, ¿no?, y que digamos que, bueno, supongo, no sé si hay tiempo para hablar un poco de lo que significa esa escatología, ¿no? Después de la muerte, todo individuo es juzgado por el Dios único de la creación, y según haya sido en vida, o es eternamente condenado y va a la gaena, ¿no?, definitivamente, o bien va directamente al paraíso, en caso de que sea realmente, bueno, después de... esto tiene muchos matices, pero debe ir purificándose, ¿no?, y según haya sido irá al primer cielo, al segundo irá ascendiendo hasta purificarse y poder entrar en el octavo cielo, en el paraíso, ¿no?, que, bueno, aquí tiene esta representación esquemática que desarrolló Frederico Cabanelas, ¿no?, y que a nosotros nos resulta especialmente interesante para la película y para todo nuestro diálogo, ¿no? Y bueno, esta es una fotografía que ha puesto Isabel con mucha... la ha explicado muy bien. Esta es la fotografía original, la que hizo el fotógrafo de la Alhambra, Pepe Marín. Es un elemento que nunca ha sido sacado, fue hace un descubrimiento muy reciente cuando se han empezado a hacer los trabajos de restauración del techo, ¿no? Ese octavo cielo, ese cupulín, tiene una pequeña tapadera, digamos, del tamaño aproximadamente así, ¿no?, que bueno, al quitarla aparece este hueco cenital, desde el cual desde arriba se ve absolutamente... No sé si ven un poco la estructura de madera de ese hueco, con los mocárabes que rodean por completo la entrada al cielo. Le he querido traer aquí porque representa muy bien ese punto exacto en el arte, en la estética, en el diseño de ese techo tan potente que separa lo terreno de lo celestial. es justamente la frontera entre Ad-Dunya o Al-Ahira, ¿no? Entre el mundo del poder que legitima al sultán que está abajo y el mundo que va más allá, ¿no? Y que el Alhambra nos dialoga, nos interpela a través de sus elementos, de tantas de sus elementos estéticos, funcionales, etc. Y que efectivamente con este trabajo tan grande que hizo Isabel, pues se puso justamente aquí, porque ese elemento central es justamente el que Isabel tuvo que ideárselas para que Amre y en este caso Ibn al-Khatib no pisara, pero que nos da esa escena final tan, creo, tan importante y que nos admite pues, esos tantos valores que yo he intentado muy brevemente, con unas pinceladitas, traerles aquí de lo que significa la conservación. No pensamos que esto es fundamentalmente un trabajo de conservación del patrimonio. Así que, bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.